de hoy, el Papa Francisco está internado en el Hospital Gemelli por bronquitis.
En medio del caos que reina en Haití, UNICEF afirma que los cuerpos de los niños se han convertido en un campo de batalla. Una religiosa nos explica la situación desde Haití.
Obispo en Texas pide al gobierno retomar un sistema de asilos que examine en forma cuidadosa a quienes necesitan entrar a Estados Unidos para escapar de situaciones insoportables.
En la fiesta de San Valentín, esposos y enamorados en México se encomiendan a Dios a través de la popular imagen conocida como el Cristo del Amor.
En Brasil, feligreses se forman para enseñar a otros las claves del amor auténtico. Hola, Natalie, ahora sí, terminando la semana.
Así es, Eddie, contentos de terminar esta semana con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con lo último sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Arriaza, nos cuenta.
El Papa Francisco se encuentra internado aquí en el Hospital Policlínico Gemelli a causa de una bronquitis, así lo confirmó el Vaticano en un comunicado de su oficina de prensa. Según este mensaje, el Papa se someterá, y cito, a las pruebas diagnósticas necesarias y continuará con tratamiento contra la bronquitis que aún persiste. Hasta el cierre de este informe, el Vaticano no ha especificado cuántos días permanecerá el pontífice internado. El Papa Francisco quiso mantener sus audiencias privadas antes de acudir esta mañana al policlínico. Su agenda incluyó una reunión con el proprefecto para el Dicasterio para la Evangelización, el cardenal Tagle. También se encontró con Mark Thompson, el presidente y director general de CNN. Además de reunirse con los miembros de la Fundación Gaudium et Spes, el Papa recibió al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. En el video publicado por el Vaticano, se ve al pontífice sentado y visiblemente cansado. Además, el Santo Padre envió esta mañana un telegrama firmado por el secretario de Estado a los familiares de las víctimas del accidente automovilístico en Guatemala, que dejó a más de 50 muertos. El Vaticano ha cancelado la audiencia del 15 de febrero con motivo del jubileo de los artistas. La celebración eucarística del domingo será presidida por el cardenal Mendoza, quien es el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en lugar del pontífice. El lunes 17 estaba prevista una visita del Papa a los estudios de cine italiano en Cinecittà para reunirse con artistas, la que sería la primera visita de un pontífice a las instalaciones, pero esta también ha sido cancelada, y cito, debido a la imposibilidad del Papa de asistir. Desde el 5 de febrero, Francisco combate un resfriado que produjo una bronquitis. De hecho, aunque mantuvo sus últimas dos audiencias generales, el Santo Padre no leyó completamente su discurso este miércoles y se excusó de la siguiente manera.
Y ahora me permito.
Y ahora me tomo la libertad de pedir al sacerdote, al lector, que siga leyendo, porque yo con mi bronquitis todavía no puedo. Espero que la próxima vez pueda.
Espero que la próxima vuelta pueda.
Esta es la cuarta vez que el Papa Francisco, de 88 años de edad, es ingresado en la Policlínica Romana. En marzo de 2023, el pontífice estuvo 3 días internado por problemas respiratorios. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Entre los muchos conflictos que ensangrientan el mundo, una herida abierta en el hemisferio americano es Haití, por supuesto. Recientemente, un comunicado de UNICEF en las Naciones Unidas usó la imagen muy gráfica de que los cuerpos de los niños en Haití se habían convertido en un campo de batalla por el aumento de abuso sexual como consecuencia del caos que reina en la isla. Para saber más al respecto, estamos con la hermana Paisi. Ella es directora del Hogar Quisito, una institución que alberga, educa y cuida de muchísimos niños que de otras maneras estarían forzados a estar seguramente en la intemperie. Hermana Paisi, bienvenida al programa.
Gracias.
Por favor, hermana, explíquenos para entender este comunicado del UNICEF que dice que en la situación actual en Haití, los cuerpos de los niños haitianos se han convertido en un campo de batalla por el aumento de abuso sexual.
Yes, the statement from UNICEF does.
Lamentablemente, la declaración de UNICEF refleja una realidad. Realmente no sé cómo consiguieron esas cifras, como un aumento de 1000%. Personalmente me resulta difícil creer que puedan ser tan precisos en cuanto a las cifras, porque estos casos son realmente difíciles de contabilizar, pero deberíamos preguntarles cómo consiguieron esas cifras. El hecho es que desde hace ya varios años, al menos diría 7 u 8, cuando hay enfrentamientos entre bandas y sobre todo Cuando una banda invade un nuevo territorio, muy a menudo los hombres son asesinados y las mujeres son violadas. He conocido a muchas mujeres que han sido víctimas de eso, y a veces incluso niñas jóvenes que no son adultas son violadas. Y luego hay muchas otras formas de abuso sexual, incluso no directamente durante los ataques de una pandilla contra otra, sino incluso dentro de sus propios territorios. A veces niñas muy jóvenes pueden ser víctimas de violencia sexual por parte de miembros de pandillas en su propio territorio.
Germán, explíquenos usted con su experiencia, porque lamentablemente el colapso de la vida familiar en Haití lleva a que también este tipo de crímenes lamentablemente se den en el contexto del hogar.
Sí, vemos también algo muy extendido, incluso antes de los conflictos entre bandas. Como muchas madres no viven con el padre de sus hijos, es muy frecuente que las niñas se acuesten con su padrastro. También hay mucho abuso sexual en el seno de la familia, que a menudo se mantienen en completo secreto, pero que están muy extendidos. Lo sé personalmente por las chicas de mis escuelas en Cité Soleil, que hablan de ello.
Hermanos, cuéntenos en el escenario actual tan complicado, ¿cómo está usted manejando la situación para el cuidado de sus niños en estas obras?
Sí, la situación en el país ha empeorado mucho de lo que era anteriormente, porque las bandas han invadido nuevos territorios. En Cité Soleil, en la zona de asentamientos, donde tengo una escuela para niños de la calle, desde el mes de junio las bandas han hecho las paces entre sí para ser más fuertes y luchar contra la policía keniana que llegó a Haití. Así que ahora nuestro trabajo es más fácil porque no hay conflictos en la zona de asentamiento de Cité Soleil, pero en otras zonas de Puerto Príncipe, la situación se ha vuelto muy difícil y miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y viven en una especie de refugios en condiciones muy, muy difíciles. Pero nuestras propias escuelas de la familia Quisito siguen funcionando, al igual que nuestros hogares y nuestros centros de catecismo.
Estoy seguro que muchas de las personas que están viendo este programa quisieran ayudarla con su trabajo admirable con todos esos niños. ¿Cómo pueden enviarle la ayuda?
You can help by praying for us, because
pueden ayudarnos rezando por nosotros, porque nuestro trabajo es también un trabajo de evangelización y es una batalla espiritual. Así que cuanto más personas recen, mejor. Y también hay una manera de hacer donaciones a través de una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos que se llama Quisito Family, el mismo nombre de la comunidad en Haití. Es posible donar a través de ella también para ayudarnos.
Hermana Paisa, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Fue un placer. Dios los bendiga.
Luego de que el Papa Francisco condenara los planes del gobierno de Donald Trump de deportar en forma masiva a inmigrantes, advirtiendo que la expulsión de personas solo por su estatus ilegal las priva de su dignidad, los obispos de Estados Unidos se siguen pronunciando al respecto. Uno de ellos es el obispo del Paso, Texas, Monseñor Mark Seitz. La frontera entre Estados Unidos y México a través de Texas es una de las más largas y complejas del mundo. Escuchemos.
We see it as our responsibility as...
Consideramos que es nuestra responsabilidad como cristianos y mucho más como líderes de la Iglesia cuidar de los más vulnerables y de los pobres. Esa es prácticamente la definición de lo que debería ser el signo del amor cristiano. Y ahora, sin embargo, ese servicio tiene cada vez más un costo. Existe la preocupación de que nosotros mismos podamos correr riesgos si simplemente alimentamos, si simplemente damos alojamiento, si simplemente proporcionamos ropa. No nos referimos solo a los obispos, sino a los miembros de la Iglesia, así que hay muchas preocupaciones al respecto. En la Iglesia siempre hemos pedido un sistema ordenado en el que las personas que quieren entrar al país sean cuidadosamente examinadas, en el que las personas tengan que expresar su opinión o demostrar que tienen motivos para entrar al país. Creemos que debería haber un sistema que permita entrar a las personas que realmente necesitan escapar de situaciones insoportables y no tienen otro lugar práctico al que ir. Eso es lo que marca la ley. Eso es un asilo. El sistema de asilo es una ley que todavía existe, pero que lamentablemente se está ignorando en este momento. Me he encontrado con gente que me ha dicho: no puedo vivir así, con este miedo. vamos a volver a nuestro país de origen, el mismo del que huyeron.
Y en otros continentes también se vive el drama de la búsqueda de nuevos horizontes para una vida mejor. Veamos qué pasó con unos inmigrantes libios que querían llegar a Europa.
Malta. Tres hermanos africanos murieron mientras cruzaban el mar Mediterráneo con sus padres para llegar a Europa a finales de enero. Así informó un grupo humanitario alemán después de rescatar a 17 personas.
Fue una situación de emergencia muy urgente porque la gente gritaba y además se alejaban cada vez más unos de otros debido a la corriente de aire. Así que en la cubierta todos estábamos observando a la gente y diciéndoles dónde ir. Y luego pudimos rescatar a 7 personas, llevarlas a la nave nodriza y luego también rescatar a las demás del agua. Y luego tuvimos que recuperar también el cadáver de un niño del agua, que fue la última persona que llevamos a bordo.
Decenas de miles de migrantes africanos siguen atravesando el Mediterráneo en un intento desesperado de llegar a Europa.
Había muchas personas que sufrían hipotermia, tenían demasiado frío, su temperatura corporal era demasiado baja.
El proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU estima que el número de muertos y desaparecidos en las peligrosas aguas del Mediterráneo ascendió a más de 24.506 en los últimos 10 años. Libia. Esta semana, dos fosas comunes fueron encontradas con 19 cadáveres a unos 400 kilómetros al sur de Bengasi, mientras que más de 30 cuerpos sin vida aparecieron en el desierto al sureste del país. La Organización Internacional para las Migraciones expresó su conmoción y preocupación por el hallazgo. Mientras, continúa la denuncia de las violaciones de derechos humanos sufridas por los emigrantes en la región. Muchos fueron víctimas de las redes de tráfico de seres humanos mientras intentaban escapar para un futuro mejor. El padre Mattia Ferrari, capellán de la ONG Mediterranean Saving Humans, denunció que Libia no es solo un país de tránsito, sino una trampa mortal para los migrantes debido al cierre de rutas seguras y a los rechazos sistemáticos financiados por Italia y la Unión Europea. Según cifras oficiales, desde diciembre de 2023, solo 592 personas lograron entrar en Italia en forma legal, a pesar de los acuerdos firmados con la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Comunidad de San Egidio, entre otros.
Ahora le traemos lo último sobre los países por cuya paz el Papa Francisco ora en forma constante. Veamos qué está pasando en el Congo y Myanmar.
República Democrática del Congo. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Donatien Schnoll, y otros religiosos se reunieron el miércoles último con las cabezas de los grupos rebeldes en Goma para interceder por el fin de la guerra, cuya causa es la disputa por territorios ricos en materias primas para la industria cibernética.
Hemos recibido respuestas bastante tranquilizadoras. No se trata de una dinámica de balcanización ni de explotación ilícita. Nos han explicado lo que está pasando en este ámbito. También ha sido una oportunidad para abogar por la reapertura del aeropuerto y del puerto, pero también por el fin de la guerra lo antes posible, porque seguimos convencidos de que la solución a esta crisis no es militar.
La gente comenta sobre la participación de la Iglesia en la solución del conflicto.
Todos necesitamos la paz y ellos son los que tienen el poder de liderar y traer la paz. Que Dios les conceda la gracia para que la alcancen. Nosotros estaremos con ellos.
Hicieron bien en venir, pero llegan tarde, porque esto empezó hace mucho tiempo. Empezó hace mucho tiempo y ellos debieron venir antes de que empezara y no después. Para que nos saquen de la situación que estamos atravesando, no va a ser fácil.
Más de 100 grupos armados compiten por el control del este del Congo, rico en minerales. El llamado M23 tomó Goma, la ciudad más grande de la región, a finales de enero. Llevan años los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. Según Naciones Unidas, hasta el momento hay cerca de 3.000 muertos y más de 1 millón de civiles desplazados en la República Democrática del Congo.
Myanmar. Bombardeos aéreos del ejército dañaron gravemente el templo sagrado Corazón de Jesús en Mindat, al noreste del país, el 6 de febrero último. El Papa Francisco la erigió catedral el 25 de enero último. No hubo heridos, ya que sacerdotes y fieles habían abandonado la zona debido a la inseguridad y los combates. Myanmar, antes conocida como Birmania, lleva años sumida en un conflicto violento tras el golpe militar de principios de 2021, en el que la junta militar derrocó al gobierno electo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien prometió una nueva era democrática para la nación. El golpe desencadenó una resistencia generalizada, protestas masivas y conflictos armados que tienen a Myanmar en crisis humanitaria y de derechos humanos.
Hacemos una pausa y al volver, en la fiesta de San Valentín, esposos y enamorados en México se encomiendan a Dios a través de la popular imagen conocida como el Cristo del Amor.
Además, en Brasil, feligreses se forman para enseñar a otros las claves del amor auténtico.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Cada 14 de febrero se celebra en todo el mundo la fiesta de San Valentín, patrono de los enamorados. Según la tradición, el santo casaba en secreto a las parejas en medio de la persecución contra la iglesia al inicio del cristianismo. Veamos qué pasa en México en este día. Nuestro corresponsal Diego López nos cuenta.
Lili y su esposo Rolando son un matrimonio católico. Visitan la Ciudad de México para pedir el milagro de tener un hijo y así crecer su familia.
Para nosotros es muy importante tener a Dios en nuestra relación porque sabemos que Él es la base fundamental para una relación exitosa y en la nuestra Él ha sido el centro.
Así como ellos, otros matrimonios encuentran en la Iglesia Católica un espacio para renovar su unión y encomendar su amor a Dios. En la Arquidiócesis de México, una de las formas de hacerlo es acudiendo a la parroquia de Jesús María, la cual está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se venera la imagen del Cristo del Amor. La parroquia de Jesús María, que en su origen albergó un convento para mujeres que se hicieron monjas por no contar con la dote para casarse, se ha convertido en un refugio espiritual para quienes buscan la bendición de Dios en sus relaciones sentimentales. También conocido como Señor del Amor o Cristo Joven, esta imagen es única. Según la arquidiócesis, representa el amor divino que el Padre y el Espíritu Santo ofrecen a través de Jesús. Esta devoción fue creada para recordar que el verdadero amor va más allá de la mercadotecnia del 14 de febrero y se vive en el servicio, el perdón y el sacrificio. El Padre Refugio Yescas, párroco de Jesús María, precisa cómo es el amor auténtico.
Solo amando podemos perdonar, solo amando podemos servir, solo amando podemos sacrificarnos. Y ese es el amor divino, el sacrificio, el perdón y el servicio que Cristo manifiesta ahí en la cruz. Y eso es lo que se vive en las parejas si es necesario, fundamental para una plena realización.
La Iglesia Católica acoge en el Cristo del Amor a quienes buscan fortaleza para sus relaciones, recordando que el verdadero amor se vive a través de la fe, el servicio y el perdón. Desde Ciudad de México, Diego López, EWTN Noticias.
Y en Brasil veamos cómo los feligreses se capacitan para enseñar a amar y ser amados. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Tinestar es un programa internacional de enseñanza de la afectividad y sexualidad que llegó a Petrópolis el fin de semana último. Cerca de 100 personas participaron de un taller en el seminario diocesano Nuestra Señora del Amor Divino para ser educadores de este programa. El director ejecutivo de Tinestar en Estados Unidos, diácono Santiago Molina, viajó a la ciudad y nos cuenta sobre su trabajo.
Es un programa de enseñanza sobre la sexualidad y la afectividad para jóvenes y jóvenes adultos que trata de tener una mirada diferente a lo que es la mayoría, buscando que el joven pueda encontrar y descubrirse a sí mismo, su identidad personal y la posibilidad de que pueda tomar mejores decisiones en su vida y crecer en su calidad humana y para que llegue a la plenitud de la humanidad que Dios los creó para ser.
Tinestar está presente en más de 56 países. En Brasil, empezó el 2013 y se desarrolla en dos ámbitos, con la aplicación de sus programas de formación en las diócesis y en colegios católicos para llevar el valor de la sexualidad, dignidad y afectividad humana a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de enseñar a amar y ser amado. Hay programas de formación desde los 6 años hasta la fase adulta. Sobre eso nos cuenta la directora nacional, Fabiana Zambuja.
Tenemos que entrar en este programa de forma preventiva. Trabajamos desde los 6 años porque hay una visión distorsionada de lo que es la sexualidad. El programa amplía la visión de lo que es realmente la sexualidad y no solo una visión de la sexualidad reducida a la genitalidad. El programa parte de la dimensión física, de la corporalidad, basado en la antropología personalista, en la filosofía personalista, conocida en los ambientes católicos por Karol Wojtyla, nuestro querido Juan Pablo II.
Amar, ser amado y la sexualidad como un don de Dios son temas que han tocado de forma especial a los participantes. Muchos de ellos vinieron de lejos, de otras diócesis, para hacer el seminario Tinestar acá en Petrópolis. Como el padre Renan Félix, que vino de Río de Janeiro, pues sueña implementar la formación Tinestar en su parroquia.
Yo acredito plenamente en la formación.
Creo plenamente en la formación. Creo que es la única manera verdadera, desde una experiencia con Cristo, de fortalecer la dimensión humana para dar una mayor respuesta de amor a Dios y a los hombres. El programa Tinestar puede permitirnos hacer lo que Él nos pide, amar y ser amados. Amar a Dios, amar a nuestros hermanos y hermanas, y también abrirnos al mismo amor del Señor y a lo que las personas tienen para darnos. Así que es una contribución que la Iglesia necesita y que podemos recibir de forma muy relajada en el seminario.
El padre Renan llevó a sus feligreses a la formación para que estén capacitados para empezar el programa en su parroquia Nuestra Señora de la Concepción. Una de ellas fue la catequista de 27 años, Micheline Meneses.
Yo creo que podremos aplicar eso no solamente en nuestras iglesias, no solamente en nuestro trabajo, pero en todas las áreas de nuestra vida, porque saber quién somos, saber quién podemos ser para otros es algo fundamental para la vida humana en sí.
El responsable por el Núcleo de Planificación Familiar en Petrópolis, Damián Marino, y organizador del taller, habla de su motivación para llevarlo a la diócesis.
Con este seminario queremos sensibilizar sobre lo que es realmente la sexualidad, como don de Dios, como presencia de Dios, como algo que puede ser bueno para las familias. Nuestro enfoque como núcleo de planificación familiar de la diócesis es que las familias, las personas relacionadas con el sector juventud, puedan hacer un buen trabajo con los jóvenes.
Los participantes regresan a sus parroquias, pastorales, colegios, para aplicar toda la enseñanza que han tenido acá sobre la afectividad y sexualidad. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
A lo largo de los siglos, matrimonios que llegaron a ser canonizados y beatificados experimentaron el amor esponsal que tanto promovía San Valentín. Conozcamos algunos casos a través de sus cartas.
San Luis Martán y Celia Gerán, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, se conocieron en 1858 en un puente de Francia. Ella quedó impresionada con el porte del joven Luis, quien dirigía un taller de relojería. Aquello fue amor a primera vista. Luego de 3 meses de novios, deciden casarse. Tuvieron 9 hijos. 4 murieron en la infancia y las 5 hijas que sobrevivieron se convirtieron más adelante en religiosas. En una ocasión, Luis le mandó una carta a su esposa desde París, en la que le decía:
querida amiga, no podré llegar a Alençon hasta el lunes. El tiempo me parece largo y estoy deseando estar cerca de ti. Os abrazo a todos de corazón, esperando la felicidad de reunirme con vosotros, tu esposo y verdadero amigo, que te ama para toda la vida.
La llama del amor permaneció encendida después de muchos años de casados. En una carta de Celia a su esposo se puede leer:
me parece que falta tanto para volver a estar contigo, mi querido Luis.
Te amo con todo mi corazón y siento que mi amor se duplica por la privación que siento de tu presencia. Me sería absolutamente imposible vivir lejos de ti.
Celia murió a los 46 años y Luis quedó a cargo de sus hijas, a quienes se dedicó por completo. Los padres de una bebé española que nació con complicaciones y tuvo hemorragia cerebral severa encomendaron a su pequeña a la intercesión de Luis y Celia. La niña quedó completamente curada y sin secuelas. De esta manera, ambos fueron declarados santos en 2015 por el Papa Francisco. Entre las santas historias de amor también están los beatos italianos Luigi Beltrame y María Corsini, quienes se conocieron siendo jóvenes a finales del siglo XIX. Él estudiaba derecho y ella idiomas. Un día Luigi cayó enfermo y María le envió una estampa de la Virgen de Pompeya con el siguiente mensaje.
Esta es la imagen ante la que tanto he rezado y suplicado por su salud. Bésela cada noche y cada mañana y llévela siempre consigo.
Se dice que 47 años después, al morir Luigi, se pudo encontrar esta imagen guardada en las cosas que él siempre llevaba consigo. Siendo novios, tuvieron que estar lejos por un tiempo. En una carta, Luigi le escribe:
tu amor ha salvado a mi alma de una esterilidad que la habría matado.
María le respondió:
nunca como en este momento he necesitado tanto estar cerca de ti, aferrarme a ti con fuerza, llamarte, oírte hablar.
En su correspondencia hay expresiones cariñosas, tanto en italiano como en inglés. Solían despedirse escribiendo:
kiss you,
te beso. Luigi murió en 1951. María siguió amando a su esposo y encontró consuelo en la fe hasta su propia partida en 1965. Un joven que padecía de colitis ulcerosa, inflamación crónica del tubo digestivo, rogó a la pareja su intercesión mientras transcribía algunas de las cartas de los beatos en la computadora. Meses después, de forma milagrosa, desaparecieron los dolorosos síntomas que padecía. Los esposos Beltrame fueron beatificados en 2001 por San Juan Pablo II.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.